que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Dame su sopor y te ven en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz,
que mi amor sea decirte sí hasta el final. Es en las palabras y es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz. Mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. De mis miedos más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Mi amor sea decirte sí hasta el final.
Buen comienzo de jornada. Iniciamos nuestro encuentro de cada mañana en la Señal de María, de todas las plataformas de comunicación, para poder llegar hasta donde vos te encontrás y permitirte abrir un canal para el reencuentro con tantos que a lo largo y a lo ancho del país y más allá de las fronteras nos permite la señal mariana crear comunidad. de estos modos novedosos que nos ofrece la tecnología de crear espacios de encuentro que acortan distancias y que además nos permiten soñar juntos con un mundo nuevo, distinto. Tiene sus ventajas y también sus desventajas lo que ofrece la tecnología para el encuentro. Nosotros nos aprovechamos de las ventajas y tratamos de superar las desventajas con la presencia en cada uno de los lugares donde estamos, con pequeñísimas expresiones comunitarias que hacen eco en el territorio de esta señal mariana de esperanza, de alegría, de profecía, en palabras y en gestos, para multiplicar el don de este pan cotidiano que nos alimenta en la palabra y permitirle a muchos beber y alimentarse de este modo de la Virgen de acompañar a su Hijo allí donde los que más lo necesitan esperan de Él ese mensaje. Y nosotros como portadores de esta presencia queremos acompañar sus caminos. El camino mariano y el camino de Jesús junto a su madre, anunciando y proclamando la buena noticia. Estamos en este sentido recorriendo un andar mariano en Jesús de la mano de Ignacio de Loyola, que nos ofrece un itinerario espiritual en torno al cual poder hallar lo que estamos buscando, que es la plenitud y la felicidad que nace de la voluntad de Dios. Y lo hacemos en espíritu de discernimiento, en espíritu de entrega, en espíritu de buena disposición interior, en total santa indiferencia a lo que Dios quiera, como Dios quiera y donde Él así lo plantee. Eso supone despojo, abandono, entrega y por sobre todas las cosas actitud humilde delante de un Dios que tiene lo mejor para ofrecernos en los pasos que vienen por delante. Así lo vivimos y así lo planteamos como equipo de trabajo cada mañana por música, palabras, encuentros, ecos que nos llegan de ustedes. Diego Jiménez está en la musicalización y en la puesta al aire. Buen día, Diego, ¿cómo estamos?
Que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz. Todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad.
Que suene buena música a través de la radio y de la señal de comunicación es una manera de hacer eco de los anhelos y los deseos que hay en el corazón de los hombres, de paz, de unidad. Hay mucha angustia y tristeza y mucha desazón en una parte importante de la humanidad, desprotegida por los mismos hombres que nos hemos constituido en lobos de la humanidad, y sin embargo hay otro resto humano, hay un resto fiel que busca hacerse eco de un sonido de armonía y de paz que brota de un amor que se entrega y que se ofrenda, tal cual hoy lo presenta la palabra de Dios en ese gesto humilde y sencillo de María y José de llevar al niño al templo. Va a ser nuestra meditación de esta mañana. ¿Cómo? Con pequeñas acciones como esta, pero cargadas de sentido y de trascendencia, la realidad puede cambiar. Como amanece todos los días con un sol nuevo y distinto para invitarnos a reiniciar la jornada, como lo hace él todas las mañanas cuando le pone imágenes a lo que intentamos decir con palabras, está allí inaugurando ese espacio y llevándonos de la mano, y vamos juntos, claro, hacia una señal audiovisual en TV, que pronto será realidad en medio de nosotros. Gabriela de Moneto, casi como preanunciando lo nuevo que vendrá. Hola, Gaby, buen día.
Tú bienaventurada, Madre de Jesús, lo acompañas de la infancia hasta la cruz. Tú llevas en silencio una espada de dolor. Condúcenos a tu Hijo Salvador. No temas, dice el ángel.
Están con nosotros Milagros y Corina Mili. Buen día, ¿cómo estamos?
¿Qué ¿Qué tal, padre? Buen día, muy bien, ya con todas las vías de comunicación abiertas, ya presente allí en esta transmisión audiovisual por Facebook y por YouTube. Y te cuento, padre, que los ejercitantes vienen muy bien, varios ya iban diciendo acá con cuaderno y lapicera en mano, listos y disponibles para encontrarnos con el ejercicio de este día.
Buenísimo, lo vamos a plantear en dos partes a la participación de los oyentes hoy. Primero va a ser, ¿cómo van los ejercicios? Algunas preguntas que quieran hacer en torno a los mismos. Tentaciones que se han sufrido durante el tiempo de la oración, en este tiempo de búsqueda del querer de Dios, gracias recibidas. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Cómo está el camino? ¿Cómo se va el recorrido a esta mitad de la marcha, el día 15 de la ejercitación espiritual? Y también gracias recibidas y tentaciones que aparecieron en el camino. Vamos a hacer un pequeño espacio para el discernimiento y después vamos a meter en la materia propia de este día, donde contemplamos la presentación de Jesús en el templo. Saludo a quien va a leernos la palabra en Lucas 2, 22-24. Hola Corina, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, padre, buen día para todos los oyentes. Como siempre, lista y preparada para recibir el compartir de cada uno de estos, pero excelentes ejercitantes que, bueno, no dejan de sorprendernos con la riqueza que se animan a recibir abriendo el corazón a todo lo que Dios les quiere regalar.
Buenísimo. Vamos con el texto de esta mañana para que podamos juntos adentrarnos en esta misteriosa presentación del niño en el templo, siguiendo la ley, como lo va a indicar muchas veces Lucas, y al mismo tiempo sorprendiendo porque tiene algunas características que son propias de esta familia de Nazaret. Así dice la palabra de Dios.
Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor
Jesús. Gloria a ti,
Jesús.
Señor Jesús.
Llama la atención como en tres versículos, 22, 23, 24, por tres veces se indica la ley del Señor. Pero a todo esto, el mismo Lucas en más oportunidades hace referencia en torno a este acontecimiento salvífico de esta particular adhesión de la familia de Nazaret a la ley del Señor. Es probable que los hechos de la historia de la infancia intenten, dice Fiorito, dar ejemplo de fidelidad de Jesús a la ley. Se puede suponer razonablemente, comenta el autor del texto de los ejercicios que estamos siguiendo, en que se refiere a la circuncisión, que dice en el verso 21, pero más directamente a la escena de la presentación, que parece servir a la causa misma de este mostrar la adhesión de la familia de Nazaret a la ley. En realidad, la adhesión de la familia de Nazaret a la historia del pueblo, a los acontecimientos de la habitualidad, en el modo en el que el vecindario se relaciona con los hechos que guían la marcha de lo cotidiano. Y esto es justamente la característica del modo, el estilo que Dios ha elegido para instalarse en nuestro barrio, en medio de nosotros. Se hace pan nuestro de cada día. Se hace uno de nosotros en todo, absolutamente en todo. Y por eso la familiaridad del vínculo con Él es lo que sorprende. Cómo el hijo del carpintero, el vecino, el amigo de todos, Jesús, el cercano, el que comparte con nosotros lo de todos los días, es al mismo tiempo misterio divino que se abre por delante. Misterio de gracia con el que Dios nos bendice. De manera tal, como va a decir el Concilio Vaticano II, todo lo que humanamente ahora está atravesado por el don de la encarnación, nos muestra este sentido de cercanía y de trascendencia. Cercanía, proximidad, amistad, familiaridad, vecindad, y en el medio de la cosa nuestra de todos los días, del acontecer cotidiano, Dios que se manifiesta, Dios escondido y al mismo tiempo Dios manifiesto, escondidamente manifiesto, podríamos decir, como lo compartíamos en la semana que pasó cuando entendíamos que los ángeles indicaban a los pastores que la señal era un niño envuelto en pañales. Es decir, la realidad envuelta, que envuelve el misterio de Dios en el acontecer de todos los días. Y por allí es como estos días de ejercitación nos invitan a ser vigías de las manifestaciones con las que Dios en su gracia quiere tocar nuestra existencia, mostrándonos que su cercanía y su compromiso de presencia en lo cotidiano es lo que nos abre la marcha hacia lo nuevo que vendrá. La familia de Nazaret comprende esto perfectamente y por eso se hace a la ley. La ley hay que entenderla como pedagoga, una traducción de la etimología de la palabra en su raíz dice que esta significa camino. La ley es camino. Por lo tanto, cumplir con la ley es transitar por los caminos por donde la realidad nos conduce al encuentro con la sorpresa de un Dios que en el camino se hace compañero y nos muestra el camino, con mayúscula. Las prescripciones de la ley que aparecen aquí tienen alguna connotación muy especial que las vamos a ir desmenuzando para poder entrar en el texto en toda su riqueza, y que en parte también la familia de Nazaret la cumple perfectamente y sorprende con algunas presencias, como la de José y la del niño, allí acompañando a María en su etapa de purificación después del parto, y que llama la atención, además de cuál es la ofrenda que ofrecen, que presentan en el templo, qué hace José allí. ¿Qué significa su presencia? No se dice nada de que él pague por el niño el ciclo de monedas que está prescripto cuando se hace la presentación en el templo. ¿Por qué va Jesús al templo si en realidad no era pensado así, que era necesario solamente presentar o un corderito o un par de tórtolas, como de hecho ella la presenta, por ser pobres, por ser humildes? Una serie de preguntas que ofrece el texto que nos invitan a adentrarnos desde el cumplimiento de la ley en algún sentido de novedad que trae el comportamiento de la familia de Nazaret en el templo. Mientras tanto, Mili y nosotros vamos reflexionando en torno a este texto y todos los secretos que esconde, pero al mismo tiempo queremos encontrarnos con los oyentes y su camino a mitad de la marcha en este día 15 de los ejercicios. Por eso ponemos al principio esta consigna que ayuda para recoger la vida y el recorrido de los ejercitantes como vengan caminando. También si en algún punto de la marcha se detuvieron para reiniciar la marcha, que siempre es posible. Así dicen nuestros seguidores, Mili, así van a decir cuando reciban esta consigna. ¿Cómo pusimos?
Sí, tiene que ver con, bueno, cómo viene la marcha de los ejercicios, cuáles son las gracias que han ido recibiendo en estos días y también las tentaciones que han ido apareciendo en el camino para, bueno, para poder compartir, para poder discernir, para poder poner luz. Y padre, ya van llegando algunos mensajes, no sé si preferís que los compartamos ahora o después de la pausa.
Vamos a generar un poco de expectativa. Después de
la pausa. Buenísimo. Muy bien.
Después de la pausa. Vamos a la música y luego volvemos para escuchar a los ejercitantes en su marcha de seguir a Jesús para encontrar la voluntad y el querer del Padre en sus vidas.
Mi mirada no es mucho, pero tampoco es nada. Quizá la necesites. más que yo cuando pienses en mí. Te ofrezco las razones que tengo de escribir estas canciones, que son el argumento de lo que ahora siento al decir que te ofrezco sin mal ni medidas mi mareo, mi calma, mi risa, mi ocaso, mi manera de curar las heridas, mi pasión, mis razones, que estás en mi corazón. Por eso vengo a ofrecerte lo que vivo, lo que ando, lo que ves, lo que soy. Agarra fuerte mi mano, que también te la doy. Ofrezco la historieta en la que cuento todas mis aventuras. Te ofrezco mis locuras y las que quedan por dibujar. Te ofrezco mi cabeza con las ideas que tengo desde que nací, incluso mi memoria, que siempre recuerdes así. Que te ofrezco sin mal ni medidas mi mareo, mi calma, mi risa, mi ocaso, mi manera de curar las heridas, mi pasión, mis razones, que estás en mi corazón. Por eso vengo a ofrecerte lo que vivo, lo que ando, lo que ves, lo que soy. Agarra fuerte mi mano, que también te la doy. Te ofrezco sin más ni medidas mi mareo, mi calma, mi risa, mi ocaso, manera de curar las heridas, mi pasión, mis razones, que estás en mi corazón. Por eso vengo a ofrecerte lo que vivo, lo que ando, lo que ves, lo que soy. Agarra fuerte mi mano, que también te la doy. Agarra fuerte mi mano, que también.
Ahí está viendo algo lo que ustedes compartían en nuestro chat de catequesis, chicas. La verdad que es muy, muy, muy rico lo que se está viviendo en los ejercicios y cómo los ejercitantes entienden claramente el recorrido que hay que hacer en la búsqueda del querer de Dios, intentando discernir su voluntad, quitando en medio los obstáculos que impiden avanzar y en paciencia esperar la manifestación del Señor. Así que vamos compartiendo algo de lo mucho y de lo rico que ya van llegando en estas distintas plataformas, chicas.
Bueno, como no, Delia dice, gracias, recibí un montón, desde ver y reconocer mi Belén, y también reconocerme débil, ignorante y un montón de cosas más. Pero todos los días le digo al Señor, aquí estoy para ser barro en tus manos, te pido que me hagas de nuevo, muchas gracias, nos dice Delia.
Gracias, Delia, muy lindo, gracias por compartirlo. Y a seguir adelante, que Dios tiene mucho más para ofrecer, ¿no? De gracia tras gracia, dice Ignacio, de más tras más, vamos, ¿no? Entonces, no conformarse con lo ya recibido, sino estar atento a lo nuevo que Dios tiene para entregarnos y para ofrecernos. ¿Qué se dice por allí, Corina?
Mirta dice, bastante. bastante bien, me parece. En principio perseverante, sin interrupciones, por gracia de Dios, haciendo los deberes, movilizada, sintiendo su amorosa presencia.
Qué lindo, qué lindo. Anotar, ¿no? Las gracias recibidas, las movilizaciones, las distintas emociones interiores, a registrarlas, a rumiarlas, a entender qué quiere decir el Señor con lo que nos está planteando. Siempre es, recordamos, un camino de mutación, de conversión, de transformación, de cambio para nuestra vida. Por eso los ponemos a los ejercicios en este tiempo cuaresmal, particularmente marcado por esa gracia. ¿Mili?
Sí, Blanca dice, buen día, tentaciones un montón, mala organización del tiempo. Listo,
había leído ese, me encantó.
Interrupciones de terceros, pero bueno, creo que van yendo, muchas gracias.
qué bien dicho, y qué bueno que alguien lo pueda compartir así, porque seguramente muchos, Blanca es, ¿no es cierto, Mili?
Sí, Blanca.
Seguramente muchos se ven en Blanca reflejado. Es parte de la ejercitación encontrarse en el desierto con el tentador y todas sus sugestivas maneras de querer sacarnos del camino, distraernos. Y ahí Ignacio da la indicación de saber estar en paciencia, es decir, reconocer la propia fragilidad, saber que el tentador va a buscar inquietarnos, sacarnos del camino, y a la espera de la manifestación del Señor, insistir en la oración, insistir en la penitencia, insistir en la apertura y en la espera de los tiempos mejores que vendrán después de algunas tormentas que se sufren en el desierto. ¿Qué más hay por allí?
Mónica dice, muy indisciplinada, con carita así pensativa. Sí, con carita así pensativa. Este sábado empezó a rondar en mi mente volver al primer día. Y volví a detenerme, a analizar las distintas mociones y tratar de discernir esos movimientos.
Claro, claro. Sí, no es tan sencillo encontrar el tiempo en los ejercicios en la vida cotidiana. Entonces, paciencia con la propia indisciplina también, diría yo, hasta encontrar un ritmo sencillo, humilde, sostenido, que pueda ir creciendo en el tiempo. Así que yo te animo a que lo puedas seguir buscando a ese modo de orden. Mientras tanto, lo más importante es lo que dijiste al final, independientemente de cuál pueda ser tu posible orden. La búsqueda en medio de lo de todos los días del querer de Dios, distinguiendo ese querer de Dios o tratando de percibirlo en las mociones diversas que se dan en el alma. Pescarlas de Dios y seguirlas, pescarlas del mal espíritu y tirarlas afuera. Así que ánimo, ánimo y a seguir adelante. Mili.
Sí, Patricia nos cuenta, dice, a mí me cuesta cumplir con el horario de los ejercicios porque tengo negocio y abro con ustedes a las 8 de la mañana. Y cada vez que llega un cliente, debo cortar la transmisión y luego volver a retomar, y así hay días que me lleva toda la mañana. Termino algunos días de escuchar a la tarde, pero para mí lo más importante es que no he suspendido ni un día los ejercicios. Eso ya es mucho. Gracias, equipo de Radio María, por enseñarnos a conocer y comprender el gran amor que el buen Dios nos quiere regalar.
Qué bueno, qué bueno. Es muy importante que además de la escucha que hacemos de los puntos, los ejercicios, dediquemos un tiempo a nosotros estar a solas con esa indicación, con esos puntos, para que podamos de verdad ejercitar espiritualmente de cara y a solas con el Señor, y a partir de ahí hacer nuestros humildes y sencillos discernimientos con la gracia de Dios para entender qué es lo que Dios nos está diciendo y a dónde nos conduce su gracia. Sí, Corina.
Mónica dice, buen día, padre, buen día, equipo. Buen semana día. Compleja para mí, dice. Estoy cuidando a una hermana enferma que me demanda mucho tiempo. Ayer no pude escucharlos, solo leí lo del día, pero no es lo mismo. Y luego hice algo de oración. No creo que pueda seguir. Pido oraciones y los quiero, nos dice Mónica.
¿Cómo no creo que puedo seguir? ¿Qué nos pasa, Mónica? Vamos, vamos, adelante. Usted puede. La gracia del Señor está cerca. Así que con ánimo a retomar como mejor se puede. Hay que quitarse de la cabeza lo perfecto para ir por lo posible e insistir en la fidelidad a lo que hemos definido como posible dentro de nuestro camino ejercitante. Y ahí, sí, con uñas y dientes defender el espacio y sostenernos en el servicio, liberándonos de algunas proyecciones de perfección de cómo hacerlo estando en lo cotidiano. Así que ánimo, ánimo, como mejor se pueda y como salga, lo seguimos haciendo. Te aliento a que sigas haciéndolo. Sí, Mili.
Guada, por Facebook, nos dice: una de las gracias recibidas es el hecho de poder hacer los ejercicios aún estando en casa con mis niños.
Claro.
Y otra, el poder sentirme parte del plan de Dios. Una de las tentaciones que apareció fue el querer dejar de hacerlos.
Claro.
O el cambio de los horarios que elegí y que se me pase el día por ahí sin terminar. Pero el Señor me está ayudando y sigo firme en el camino.
Seguro, seguro. Y ¿sabes qué, Wadi? También es parte, por eso nos damos el tiempito este para recogerlos un poco a todos y en cada uno vernos reflejados unos y otros, es parte de este momento de la marcha este tipo de tentaciones, digamos, ¿no? ¿Sigo o no sigo? ¿Qué hago? ¿Cómo? Volvemos a la gracia recibida al principio cuando tomamos la decisión de comenzarlos, ¿no? No lo empecé por ti, no voy a dejarlo de hacer por ti, le decía Ignacio el mal espíritu cuando lo tentaba en este sentido. O sea, yo no empecé la obra que estoy haciendo inspirado por vos, le decía el mal espíritu, no voy a abandonarla porque vos me estés inspirando a salir del camino. Es el tentador el que nos está buscando por ese lado. Ánimo a no hacerle caso y a seguir como se pueda transitando el mediodía, la tentación del meridiano, como le llaman algunos a este momento los ejercicios, que cuando el sol cae de arriba ni sombra hace. Entonces estamos como sin mucho norte, tranquilo, en fidelidad a lo ya elegido y sosteniendo la marcha hacia adelante. Corina.
Laura dice: bendecido día, este año después de muchos intentos logré iniciar los ejercicios,
bueno.
Pero se desencadenó una enfermedad grave de mi madre, un cáncer muy avanzado, inició quimioterapia y tuvo un desenlace agresivo de la enfermedad.
Sí.
Ella vive a 250 kilómetros de distancia donde estoy, sumando el inicio de clases de mis pequeños, hijos, trabajo, marido, hogar, familia, me cuesta mucho la continuidad y a veces me angustio por no poder seguirlos. ¿Qué puede hacer? Pregunta Laura.
Seguirlos, como se puede, como mejor se puede. Un poquitito, escuchando la catequesis, dando un tiempito para rezar, marcando algunos puntitos y con eso rezar. A lo mejor cuando vas de viaje a lo de tu mamá, cuando estás en alguna... Pero yo lo que recomiendo es que dentro de toda la tormenta que se desató, guardando tu pequeño lugarcito personal y sabiendo que Dios ahí obra maravillas, defendiéndolo, encontrándote en un momento para estar con Él, para estar con Él que te trae consuelo, paz, luz, alegría y fortaleza en medio de la lucha, a defender tu espacio de encuentro con Jesús. Eso, hacer eso, tratar de encontrarlo a ese espacio. Y que el hecho que viene a abrumarte de la enfermedad de tu mamá y la actividad nueva de los chicos en clase, que para muchos será también todo un tema, que esté ubicado en un lugar tal que lo podamos defender al espacio de oración. Uno más con vos, Mili, y vuelvo yo con la reflexión.
Bueno, Gisela dice: es la primera vez que los hago.
Bueno.
Y encontrarme con Dios 14 días seguidos en oración, eso para mí ya es una gracia gigante. Además, sentirme muy amada así como estoy, como soy, y esperando encontrar lo que Él pensó para mí desde siempre.
Ánimo, que quedan 16 días más y van a ser de tanta gracia como ahora, aunque aparezcan dificultades como la vida misma se nos presentan, o no, tal vez posiblemente no, o sea, todo como Dios hasta ahora lo viene llevando. No hay como una normativa que marque el modo de hacer los ejercicios de un ejercitante y otro. Son modos diversos como Dios nos va conduciendo en el camino. Agradecida a Dios de tu corazón por cómo te viene conduciendo. Así que ánimo y a seguir hacia adelante. Vamos sobre las prescripciones que ellos fueron siguiendo, ¿no? Como decíamos, lo que llama la atención es cómo cumplen la ley. ¿Qué decía la ley respecto a la purificación? Dos cosas en relación a la mujer: que debía estar 7 días, digamos así, en ofrenda de purificación después del nacimiento de su hijo, y a los 40 días, 33 días después de este séptimo día, presentarse en el templo, porque había perdido las energías y esto impedía que su vínculo con Dios fuera de un fluir marcado por esta fuerza de Dios. Toda una concepción de la espiritualidad, toda una concepción de la mujer, toda una concepción del ritual. Y hay que tomarlo así como viene, sin hacer más preguntas que las que vienen por el dato de la historia. Esto hace que María a los 40 días se presente en el templo. Se consideraba que la mujer había perdido energías y que necesitaba una purificación ritual para recuperar esa energía, esa fuerza perdida. Esto ya aparece en el libro del Levítico 12:1-8 y hay una nota muy buena para los que tengan la Biblia de Jerusalén que la pueden tomar de allí. Las notas de la Biblia de Jerusalén a las que Fiorito hace mención son realmente de una gran profundidad bíblica exegética. Al mismo tiempo, está prescripto por la ley que a la hora de presentarse han de llevar el matrimonio dos cosas. Un animal para el sacrificio, un cordero en principio, y si no, porque es muy caro, dos pichoncitos de paloma, dos tortolitas. Ellos presentan dos tórtolas, dos palomitas, y esta es también toda una indicación, porque habla de la austeridad, de la pobreza, de el lugar al que socialmente pertenece la familia de Nazaret, que es un lugar de trabajadores y de trabajadores humildes, podríamos decir. Esta condición está indicada por el tipo de sacrificio que ofrecen y de dónde lo ofrecen. Ellos, como dice Francisco, eligieron en Dios la periferia, Dios eligió con ellos la periferia para hacerse presente y desde la periferia atraer a todos hacia el lugar donde Dios el Padre convoca, que es el don de la vida con mayúscula a la que llama. Por otra parte, el papá debía presentar para rescatar al niño, una prescripción también, 5 ciclos de moneda que se vendían en el templo, como decíamos ayer, se entregaban en el templo. No se dice nada de que esto haya hecho José. No se dice nada respecto de esto, lo cual llama la atención. Pero al mismo tiempo estaba prescripto por la ley que si por algún motivo el padre que acompañaba al niño era un padre adoptivo o por alguna razón no podía hacer el pago de ese ciclo de monedas, el niño a futuro debía rescatarse a sí mismo con una ofrenda de un cordero. Y esto es lo que pasa aquí. Con lo cual, al hacer silencio de la ofrenda de José, se está diciendo que él es el padre adoptivo del niño, pero al mismo tiempo que su papá es el papá del cielo, es su padre, con el que Jesús va a tener un vínculo bien claramente referenciado. Y al mismo tiempo, la ofrenda del cordero ya no va a ser un cordero, sino él mismo. Él va a ser la ofrenda, digamos, ¿no? Esto está dicho sin decirse, como se dice en un pasivo teológico, en lo que no se anuncia o en lo que no se dice, y a la luz del resto de los acontecimientos de la vida del maestro, está de alguna manera sugerido. Eso sería como leer entre líneas lo que aquí se está presentando. Llama la atención también que vaya el niño con ellos, cuando en realidad no hacía falta. Si el niño no iba el niño con los padres al templo para la ofrenda de la purificación, ni para el pago de los ciclos de moneda que debía llevar el padre. Y acá el niño está. Y el niño está para que se cumplan las profecías, la que anuncian Ana y Simeón, los ancianos del pueblo. Si bien no iba, no estaba indicado que no tenía que ir, no es que están transgrediendo la ley, digamos, ¿no? Sino que la están superando en algún sentido, la están superando. Como va a ser la vida de Jesús. No transgrede la ley, pero va más allá de la ley. Que es una manera de superación. Y está bueno esta perspectiva para nosotros. Es decir, cuando hablamos de que de que Jesús va más allá de la ley, tenemos que recordar siempre lo que Él dice respecto a la ley. No he venido a cambiar nada de la ley. He venido a mostrar el sentido de plenitud que ella tiene. Esto, sobre todo aquí en Argentina, es importante, donde no hay tanto apego a la ley, digamos, ¿no? Más bien nuestra sociedad es anómica, es decir, negadora de la ley, y por eso también tiene gran fuerza de pulsión destructiva la convivencia social en la Argentina, por esa falta de apego a la ley. En este sentido, la familia Nazaret puede ser de gran impulso para amar más lo que está indicado y animarnos a más de lo indicado sin negar lo indicado. A veces nosotros decimos, no, es superadora de la ley. Estamos viendo, a veces en la Argentina es negadora de la ley, lo cual no quiere decir que sea superadora. Vamos a la música, volvemos con más reflexión en torno a la catequesis, ahora sí poniendo una consigna. ¿Por qué caminos de lo habitual? Dios te va mostrando que Él está allí presente. ¿Cuáles son los caminos de todos los días donde Dios dice, aquí estoy? Y se ha hecho pan cotidiano para vos, porque esta es la enseñanza que deja toda la infancia de Jesús y la vida oculta de Nazaret, pero particularmente este texto donde se indica muchas veces que la habitualidad, el vínculo con lo de todos los días, es lugar de encuentro con el misterio de Dios. Música y volvemos con más catequesis y los ejercicios espirituales en toda la señal de María y sus distintas plataformas de comunicación.
Hoy vengo, Señor, a ofrecerte a tu Hijo traigo de Belén. Entrego dos blancas palomas al templo de Jerusalén. Se acerca un anciano muy santo, a quien le llaman Simeón, y alzando a Jesús en sus brazos, sus ojos ven al Salvador. Y mientras la Virgen María comprende el misterio y razón, una espada le han anunciado, traspasará su corazón. Una espada le han anunciado, traspasará su corazón.
Buen día, padre. Buen día, chicas, Mili, Cori y radioyentes marianos. Soy Karina, de la ciudad de Mendoza, y quería compartir con ustedes que en este camino de los ejercicios me he encontrado en donde no sé si es una tentación, lo tengo que trabajar y pedir ayuda con un guía espiritual, en saber si tengo que ir a buscar ese exilio en Córdoba, donde el acompañamiento terapéutico, ustedes en la provincia de Córdoba lo tienen ya legalizado, hay una ley para los acompañantes, aquí en Mendoza no, entonces se complica mucho y es más tedioso el poder trabajar, tener la apertura laboral. Bueno, estoy en ese discernimiento. No voy a tomar ninguna decisión hasta poder, bueno, tener un panorama mucho más abierto en estas desventajas, aprender estas desventajas, como decía el padre, para poder superar las desventajas. Así que con calma, caminando, peregrinando, en calma, tranquila. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias por las catequesis.
Permites que se estremezca.
Sí, milagros, Corina, las han descubierto en Facebook, Y han dicho por allí algunos oyentes, qué bellas que son. Al fin las descubrieron. Qué bueno, es verdad. Son dos mujeres muy bellas. Cuéntenos qué dicen por allí además los oyentes, dejando de lado toda esta inspiración a la vanidad.
Sí, tal cual. Vos porque nos tenés cariño, padre, por eso nos ves tan
lindo. Mí es muy objetivo, es muy objetivo.
No.
Dale, Mili.
Bueno, siguen compartiendo sobre cómo vienen estos 15 días, padre, de ejercicio. Todavía no hay nada puntual sobre esta consigna en torno a dónde descubríamos en lo cotidiano de cada día, bueno, el paso de Dios. Uh-huh. Gabriela nos cuenta, dice, bendito sea el Señor, cuánta paciencia que me tiene, porque yo me embalo y dejo, me vuelvo a embalar y vuelvo a dejar. Y así voy. A veces, cuando me despierto, antes de despertarme a la hora de todos los días de la mañana, me despierto antes y entonces aprovecho ahí y logro meterme en la contemplación de la escena. Y siento esa mirada de Jesús. Bendita esta pandemia que me hizo y me hace crecer en mi relación con este Padre tan bueno que me quiere tanto.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, ánimo. Aprovechar los momentos de embale y métele por ahí. Cuando te desembalas, embalate de nuevo. Vas, es así, tranquila, va a ir encontrando tu ritmo de marcha, que tiene estos impulsos y tiene esas demoras hasta que logras como hacer de la marcha un ritmo propio, que es el que vos tenés, así que no hay ley para esto y cada uno va encontrando su propio ritmo. Corina.
María desde Resistencia nos dice primero bendecido día y nos cuenta. Respecto de los ejercicios, dice, la Sagrada Familia me está llenando de su fortaleza para afrontar las distintas situaciones que se pueden presentar. Ha habido algunas complicaciones, pero no me detienen, porque Jesús niño tocó mi rostro con su manito pequeña y fue la caricia más bella que sintió mi rostro. Su mirada que me decía, tranquila, yo te amo. A seguir que Jesús nos dará paz en cualquier tormenta que se pueda presentar. También les cuento que una señora con depresión desde ayer está recibiendo la palabra del día que corresponde al ejercicio y las preguntas para la reflexión. Así lo haré cada día, lo hago porque así me lo pidió y creo que ya es un avance y que va a tener gracia. Pido oración por ella, que se llama Norma, nos dice María.
Qué bueno.
Gracias. Misioneros con los ejercicios espirituales, los radiomarianos.
Así es.
Hernán por YouTube dice, en el cuidado de mis padres está el Señor, donde cada día me dice ánimo y me invita a caminar, a no dejar el camino si es que me caigo, que me levante, a no confiar en mi propia fragilidad, sino ponerme y confiar en la gracia del Señor, que es el que me sostiene. Muchas gracias, Padre Javier, por este espacio.
Gracias a vos.
Más misioneros ejercitantes, porque escuchen esto. Martita dice, bendecida mañana, hermanos. Este año se va dando de otra manera. Creo que son tan ricos los ejercicios que no puedo, o sea, necesito compartirlos. Ya les conté que le convidé a una amiga y para mi sorpresa, esa amiga le contó a otra amiga. Y me llama y me pregunta, ¿qué es eso de ver el Evangelio en imaginación y pasar por el corazón? Sin duda tengo mucho que aprender todavía. Siento que hace varios años que los hago, nos cuenta Martita.
Qué bueno.
Gracias, qué lindo. Marta. Gisela también nos dice en YouTube, dándome la oportunidad de acompañar a una vecina enferma, sacándola a caminar una vez a la semana y ver su sonrisa. Ahí me encuentro a Dios, poniendo en mí palabras de aliento para esta hermana. Sé que es Él el que me va llenando de su amor y que me invita a compartirlo.
Súper bien los ejercicios. A veces me cuesta un poco concentrarme, pero estoy levantándome súper temprano para hacer los ejercicios del día anterior. Voy desfasada, pero constante. Interferencia de pensamiento, muchas veces, de cuestionarse algunas cosas y no poder avanzar. Pero tengo que decir que fueron días de mucha gracia, nos cuenta María Verónica.
Uh-huh. Con la mirada siempre puesta en el Señor, ¿no? Siempre volver la mirada a Él, dejarnos mirar y mirarlo, contemplarlo, dejarnos contemplar por Él, dejarnos corregir por Él, dejarnos alentar y sostener por Él. encontrarnos con nuestra fragilidad en su mirada misericordiosa, saber que estamos en un proceso de camino y de seguimiento, de purificación, de encuentro, de crecimiento. Un proceso, un camino que comenzamos a recorrer los ejercitantes. Después de la música, algunas claves para ayudarnos al discernimiento de espíritu, lo hacemos después del compartir de la buena música que nos trae Diego en La Señal de María.
Hace ya tiempo que comprendí, tú me buscaste en todas partes, la mecha que en mí un día empezó a fallar, tú no dejaste se apagase. Yo lo contemplo y digo que sé. Te lo cuesta de amor muriendo porque le amé. Yo no he querido saber más de la locura que me late, pero la fiebre quiere regresar y él no dejó de predicarme. Déjate que te consuma este fuego, no apagues llamas de esta hoguera, que si no hay fuego no habrá luz. Créeme que estoy clavado.
Sinceramente no los empecé todavía, pero imagino cuánta gracia debe ser, cuánta gracia se debe recibir y cuánto camino espiritual en el desierto que siento que creo que estoy transitando puede ayudarme. Entonces les pido si ustedes me pueden guiar, cómo puedo hacer para empezarlo, por dónde, a mi ritmo, teniéndome paciencia. En eso estoy aprendiendo, en todos los órdenes de la vida. Y cada vez que lo escucho siento que el Señor me llama. La vorágine del trabajo y demás, y cuestiones personales por ahí hacen difícil esto del hábito o de la disciplina para esto. Pero siento una profunda necesidad de que lo necesito. Si ustedes me pueden guiar, si tengo que... Creería que tengo que empezarlo desde el momento cero.
Cuestiono tan solo. Arrancar en el momento cero, te podés sumar en esta semana, digamos, ¿no? Así que empezalo. Yo digo, los que arrancan con los ejercicios ahora se suman en la segunda semana, en la parte ya iniciada. Otros a lo mejor se suman en la tercera, otros en la última. Y bueno, se hace lo que se puede, lo que mejor se puede. Y en ese sentido se hace bien. Así que vas a ir dando indicaciones todos los días de cómo hacerlo, de cómo aprovechar el momento para de anotar los puntos de cada día y cómo ir a la oración en lo de cada día. Yo quería ahora meterme en la primera regla de discernimiento que da Ignacio para los que hicimos primera, segunda semana. Dice así Ignacio en la primera regla de discernimiento de la primera semana. Se llama primera semana no porque cronológicamente lo que pasó en la primera semana, sino en el tiempo de inicios le llama primera semana inicio, ¿no? Ignacio, ¿no? cuando estamos en los primeros palotes, digamos así, de la vida espiritual, que es siempre, o sea, sirven para toda la vida. El mal espíritu impide que avancemos, dice Ignacio, y el bueno lo ayuda. ¿Sí? Hay como dos movimientos. Por un lado, el malo dice, vos no vas a ningún lado. Y el bueno te dice, vamos para adelante. Ahí empieza ya esa fricción interior de lucha de la que participamos. Es más fácil discernir las emociones de uno y de otro espíritu cuando se las experimenta de manera alternativa. Cuando sentimos que eso ocurre a veces en el transcurso de unos días. Como si ayer estaba bien, ahora me encuentro que estoy en la sombra. Ahí nos damos cuenta que hay algo que me trasciende y que tiene que ver con estas inspiraciones diversas que llegan al alma. Y se puede comparar por los efectos que dejan una y otra. Si yo estoy contento, inspirado, con fuerza, con alegría, con decisión, con determinación, ¿por qué al otro día o el día anterior estaba distinto? ¿Qué es lo que era distinto? Hay algo que viene de otro lado que no viene de mí. Eso es muy bueno darse cuenta y pescarse, porque uno viene de Dios y el otro viene del mal espíritu. ¿Qué hace el mal espíritu cuando busca detenernos en el camino? Hace que retrocedamos, porque o nos desvía o vamos para atrás, digamos, ¿no? O sea, Dios nos marca un rumbo, es por acá, y el mal espíritu busca sacarnos de ese rumbo o hace que miremos hacia atrás, proponiéndonos, dice Ignacio, placeres aparentes, falsos gustos, que son contrarios a la verdad, aún propuestos por nuestra propia imaginación. O sea, el mal espíritu se vale de nuestra imaginación, de nuestras fantasías, de nuestras elucubraciones, de nuestras fragilidades, de nuestros fracasos, para hacernos ir a un lugar donde Dios no nos está llamando y hacernos pensar que es por ahí el camino, sacándonos de la marcha de lo cotidiano. Es importante conocer la idiosincrasia del mal espíritu, o sea, el uso que hace de la imaginación en los deleites y placeres sensuales, que es de lo que se vale, por cosas bajas, va a decir Ignacio, con lo cual burdamente nos quiere sacar del camino. Y en esto no importa la edad del ejercitante, a veces pasa, ni tampoco el estado de camino en el que viene. Uno puede estar en un momento espiritual muy bueno, de mucho consuelo, de mucha paz, y de golpe aparecen cosas que son de una perversidad, de una sugerencia nociva, de fantasías, en este orden de lo que dice Ignacio, de sensualidad y apuntando a las cosas bajas, es sin duda el mal espíritu. Es el mal el que nos lleva a ese modo y a ese estilo de querer sacarnos del camino. Por ejemplo, puede ser la gula espiritual, también dice por ahí Ignacio, ¿no? Pero no nos vamos a detener en eso, ni es tampoco motivo de comentario en este momento. ¿Cómo impide el buen espíritu a los que se desvían o a los que se quedan y retroceden? ¿Cómo es? ¿Cómo nos trae de vuelta al camino de Dios? Punzándonos. Es decir, che, vamos, no te detengas en el camino, avanza, seguí por donde habías empezado. Y también trayendo a la conciencia como un empuje que viene del arrepentimiento del mal camino recorrido. No con culpa, sino con buena mordiente, con contrición interior, digamos, ¿no? El buen espíritu nos recuerda, antes de obrar y después de haber obrado, contra cualquier obligación o compromiso tomado, nos hace sentir arrepentimiento, buen remordimiento interior, sin culpa, con el objeto de que volvamos por el mismo buen camino por donde habíamos iniciado la marcha, con más brío, con un caminar hacia Dios, allí donde nos habíamos falsamente engañado y detenido para evitarnos ir hacia donde Dios nos llama. Cómo actúa el mal espíritu con las personas que van creciendo, van subiendo de bien en mejor, proponiéndoles placeres aparentes, como decía Ignacio. Aquí se indica varios sentimientos, emociones. Puede traer tristeza, sentirse mordido, sentirse ya no remordimiento, sino mordido por el mal espíritu, digamos, ¿no? Por una inquietud, por escrúpulos, de maneras distintas. Obra con el motivo de impedir que nosotros avancemos. Y entonces, sobre todo, punza, pero remordiendo, más que generando arrepentimiento, como tirando para atrás, digamos, ¿no? Siempre recordemos que el buen espíritu nos lleva hacia adelante, el mal espíritu quiere como frenarnos en el andar. Lo que hace el buen espíritu es dar ánimo, dar fuerza, consolación, lágrimas, inspiraciones, quietud. Su objetivo es para que vayamos adelante en el bien y el buen obrar. Dar ánimo, fuerza es la acción fundamental de la acción del buen espíritu en un caminante que marcha derechamente sin detenerse hacia donde Dios lo llama. El ánimo y la fuerza es fundamental. Deliberación de buen espíritu, ánimo y buena libertad en el ejercicio, vida Ignacio, ¿no? El espíritu del mal alienta a los que van de pecado en pecado, desalienta a los que van de bien en mejor. Es decir, si una persona está en el tobogán, por así decirlo, está en baja, el buen espíritu enjabona más el tobogán, digamos, ¿no? O sea, sigue llevándonos hasta lo hondo, hasta el fondo, digamos. Si no, nos sigue embarrando. En cambio, el buen espíritu procede de forma contraria, invitándonos a reflexionar, alentándonos a seguir, dándonos ánimo y fuerza, consolación, lágrima, inspiración y quietud. Estas son cosas para tener en cuenta a la hora de hacer el discernimiento por estas horas, de cómo vamos, digamos, ¿no? ¿Dónde ha obrado el bien? ¿Dónde ha obrado el mal? ¿Cómo Dios nos quiere en un sentido? ¿Cómo Dios busca sacarnos de algunos lugares donde podemos haber embarrado la cancha? ¿Cómo se nos han embarrado la cancha? Nunca. Siempre hay responsabilidad nuestra, ¿no? Pero hay que decir la verdad, la responsabilidad nuestra que existe, hay que siempre leerla a la luz de estos dos movimientos, ¿no? Y cuando pifiamos en el camino, sin dejar de asumir la propia responsabilidad, hay que saber que detrás hay una inspiración que viene del mal, que es el que nos llevó a pifiar en el andar. ¿Qué se dice por allí, chicas? ¿Qué se comenta?
Hermosos, la verdad, siguen los ejercitantes haciendo sus resúmenes, nos van contando cómo vienen estos días. Y Majo nos dice, buen día, Padre Cori y Mili. Ayer por la tarde sentí la necesidad de leer todo lo que he ejercitado en estos 15 días anteriores.
Bueno, eso, ¿eh?
Y me impactó cuánta gracia escondida allí. No podía creer que yo hubiera escrito todo eso.
Es muy buen ejercicio. Señor... Uh-huh. Es muy buen ejercicio, Majo. Dale, Mili, seguí vos.
Sí, como el Señor me dice, tranquila, estoy trabajando en tu vida. El mal espíritu me decía, no sigas leyendo todas estas cosas, tenés un montón de cosas para hacer, hay cosas más importantes, se te está pasando el tiempo. Y yo más leía y más disfrutaba de cada palabra. Por la noche, mientras hacía el ejercicio de ayer, me decía que no lo estaba haciendo bien, pero yo le respondí, están saliendo hermosos mis ejercicios porque los hago como puedo. Gracias, Señor, por mis hermanos de Radio María. Gracias por estos ejercicios espirituales que los amo, nos dice Majo.
Majo, hay algo que todo está muy bueno, ¿eh? Todo lo de Majo es de libro, digamos así, está muy bueno, pero muy bueno. Gracias por compartirlo porque nos ayuda a todos. Primero, es excelente el ejercicio a esta mitad de camino de releer todo lo que hemos escrito. Eso es muy bueno. Y hacerlo a la luz de lo que vamos a ir dando día por día, de la regla de discernimiento, ayuda más todavía para darse cuenta por dónde se mueven los espíritus. Pero tengo algo para decirte del final de tu relato, a donde sentiste que, bien lo declaraste, que el mal espíritu te decía que lo estaba haciendo mal, y vos le contestaste de una manera. Está bueno en un sentido y atención con otro. Está bueno en que le pusiste rostro y dijiste, lo hago como puedo. Aparte, es excelente la respuesta. Atención con dialogar con el mal espíritu. O sea, yo cuando me doy cuenta que es él, reacciono de manera contraria a lo que dice, y está bueno en tu modo de reacción decir, lo estoy haciendo como puedo. Te dijiste a vos misma y le pusiste rostro. Lo que hay que evitar es dialogar con él. El Papa Francisco lo ha dicho en estos días en un Angelus, con el mal espíritu no se dialoga. Por supuesto que él está incidiendo alrededor nuestro, pero hay que dejarlo, porque es como las moscas que joden en el verano. Salvo mi papá, que tiene una habilidad para matarlas de una manera increíble con la mano, yo no engancho una. Por lo tanto, la tengo que dejar que pase nomás, porque no hay forma. Sí, de vez en cuando, un poquito de ray no viene mal, digamos. Algún antídoto que las eche. Mientras tanto, muchísima más paciencia, porque su habilidad es sacarnos, digamos, ¿no? Entonces, eso, sencillamente eso. Gracias, Majo. Excelente tu compartir. Uno más con vos, Corina.
Marisa dice, hola, buen día. Yo encontré a Jesús cada día de estos ejercicios. En mi situación económica, él soluciona todo durante cada día. Y las tentaciones, es que me da bajón y como la tentación a no seguir el camino, claro. Pero inmediatamente el Señor se hace presente y me da ánimo. Me levanto, así como si fuese una campanita. Súper bien los ejercicios, gracias a Dios, en tiempo y concentración. Los espero con mucha alegría. Bendiciones nos deja Marisa desde Río Cuarto.
Gracias, Marisa. Gracias a todos. Hermosos los compartir. Es muy claro cómo se van haciendo los ejercicios. Yo no dejo de sorprenderme de esta gracia inmensa que Dios nos regala como iglesia en la figura de San Ignacio de Loyola. Aparte, lo compartía con el padre Ángel Rossi en estos días, se cumplen 500 años de su conversión este año. Así que hay una gracia especial para la conversión para todos nosotros siguiendo su camino ejercitante. Le confiamos a nuestro curita Gaucho, aquí presente en nuestra mesa de ejercitantes, este camino que él recorrió con tanto amor y con tanto cariño entre los suyos, que el modo que hemos encontrado nosotros poder hacerlo a través de la señal de la radio sea continuidad de lo lindo y lo mucho que él hizo y hace en tantos lugares con tantos ejercitantes, que con tantos curas y monjas y laicos también que saben dar muy bien los ejercicios, sigue creciendo esta gracia, ¿no? Es increíble, es inmensa la gracia que Dios regala en este camino. Chicas, les mando un beso grande.
Muchas gracias.
Que la pasen muy lindo hoy. Un beso.
Gracias igualmente.
Gracias. Saludos a todos los ejercitantes y gracias por su compartir.
Buenísimo. Vamos a estar compartiendo nosotros en un minuto el Evangelio de esta mañana.
Permites que se estremezca todo mi ser. En los momentos culmines pregunto por qué. Mi humanidad verá, resiste, aunque tú más allá mis límites estás.
Cuestiono tan solo por qué mi debilidad.
En Lucas 2, 22-24 aparece la familia de Nazaret presentando al niño en el templo. Lo hacen por prescripción de la ley. Muchas veces Lucas alrededor de este texto indica que ellos cumplieron con la ley, tal cual lo dijo cuando se dirigían a Belén. Es interesante para nosotros en la argentinidad entender que el camino de la ley es un buen camino a seguir para hallar el rumbo que nos lleva a una mejor suerte. El apego a la ley de Jesús no es una sujeción esclavizante, es más, él ha venido a decirnos que la ley para él es un camino a recorrer, pero ha venido a superarla a partir de la nueva ley, que es la de la caridad. Mientras tanto, nada queda abolido de lo dicho en la ley. Yo te invito que hoy puedas como hacerte el camino de todos los días con entrega, sacrificio, ofrenda, sabiendo que si cumplimos con lo que nos toca en la marcha del camino, Dios tiene mucho más para ofrecernos hacia adelante. Que Dios te ofrezca y te dé un hermoso día para vivir en su presencia.